¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Dímelo, gente. Hello. Saludos. Bienvenidos. Hola. A otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla. Aquí, y como siempre, con mi hermano Javi. Gente, vamos a un tema esta semana. Mucho que hablar.
Listo, los boricuas.
Noticias en el béisbol. Sí. Hay un nuevo pitcher boricua que debutó hoy.
Los jóvenes subiendo y los veteranos cayendo.
Cambio de manager en Alex Cora, cambio de manager en Filadelfia. Y como te dije, Javi, tenemos un rant pendiente de lo que está pasando con los cangrejeros en la BCN. Llegamos a todo eso unos minutos, pero como siempre, le damos las gracias aquí a GW5 Network, donde pueden encontrar toda la información, se lo ponemos en pantalla. Denle a la campanita abajo de su video en YouTube para darnos follow. Y cualquier duda y pregunta, nos pueden seguir. Y también le damos la gracia a nuestros auspiciadores, a Intervalos Fitness Studios. Javi, que si estás corto de tiempo, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como lo escuchaste, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura 45 minutos y te cubre el cuerpo completito. Sí, Intervalos está ubicado en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, ahí tienen la información en pantalla. Así que muchas gracias.
Gracias.
Y también le damos la bienvenida de nuevo a Welly Clinic, que Welly Clinic convierte la recuperación en tu mayor ventaja. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinda el máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly. Descubre tu potencial con análisis DNA, microbiota, neuroscans y la última tecnología para optimizar tu cuerpo y tu mente. Así que visítalas en San Patricio, ahí en el mismo edificio de Paris City, en el segundo piso, en la oficina 206. Así que muchas gracias a Welly por estar con nosotros. Así que Javi, vamos para lo que vinimos. Y vamos a empezar con el béisbol. Vamos a dejar el básquet más para el final hoy.
Porque bombshell del weekend.
Esa noticia que pasó la semana pasada con Alex Cora, dirigente de los Boston Red Sox, que campeón mundial, ya llevaba casi 10 años, desde el 2017, 2018.
18, con un brequecito entre medio.
Con un brequecito entre medio por el escándalo, por la suspensión. Pero, mira, yo siento que el consensus que yo he visto de todo esto es que toda la liga ha salido a apoyar a Alex.
Adorado en la liga
todo
entera.
Todo el mundo está diciendo él es un top 5 manager en la liga.
Indiscutible. Indiscutible. Todo el mundo, los que jugaron con él antes, los que ahora él ha coachado, lo dicen todo que es de los mejores.
Sí.
Y eso, no, honestamente, no es la razón que lo votan, en verdad.
Exacto.
Esto es lo que vamos con el tema de hoy. Es un equipo que tiene expectativas para competir por un campeonato.
Y es temprano en el año.
Es temprano, pero no se ve señales de vida. Tiene los bates que con los que contaban, ninguno está bateando. Los abridores, todos cogiendo palos.
Y que mira que les trajeron abridores buenos.
Y les trajeron Sonny Gray, Ranger Suárez, siguen con Crochet, que fue el finalista ahí para el Cy Young.
Hoy va para la
Y el Crochet le ha lastimado, ¿ves? Uno, no es sorpresa que está cogiendo palos y mira que el hombro le está molestando. Estas cosas, tú lo dices, estoy de acuerdo contigo, estas cosas no son culpa del dirigente.
El dirigente no puede coger un bate y batear por Roman Anthony, tú sabes. O él no puede batear ahí por Durant.
Pero a la misma vez, yo caigo en el lado donde cuando tiene expectativas de win now, a veces hace falta el cambio, hace falta despertar a los jugadores. Y si no están respondiendo al dirigente por la razón que sea, no es que sea, hay que buscar la manera, porque mira, tienes a uno de los mejores, los Yankees en tu división. Ya, tú, ya la división casi se te fue ya.
Pero ahí es casi, que, calma, bueno, pueblo. Es muy temprano en el año para decir que se te fue la división.
Yo tengo el ejemplo exacto del año pasado, que es mi equipo, que es los Bravos. A veces no puedes frenar la avalancha. A veces no despiertan, las lesiones se siguen acumulando repente it's just too late. A la que antes que pudiste arrancar, está fuera.
Pero yo creo que tú traes un punto y aquí te quiero hacer esta pregunta, que es que yo miro el roster de los Red Sox y tú lo dijiste, mira, ahí está Sonny Gray y Crochet, sí, aunque acaba de ir a la IE, lo entiendo, sí, pero Brian Bello está cogiendo palos. Ranger Suárez ha bajado el ERA y está pichando muy bien sus últimos par de juegos. Yo miro ese picheo, yo miro el bullpen que tienen, Chapman, buen bullpen, Chapman, Whitlock. Los bates jóvenes eventualmente deben coger ritmo. Es como un... roster está muy bueno. Me gusta mucho el equipo de Boston, lo que tienen en plantel. Es algo que se puede arreglar
Le
todavía.
Le pusieron mucha presión a los bates jóvenes, como Roman Anthony, como Mayer. Y esto, pues, es como que no hay un balance ahí de veteranía. Trajeron a Contreras, que es un buen bate. Sí. Pero se ha visto donde la presión a los jóvenes, no han llegado al momento. O sea, sí.
Bueno, y en cuanto a Alex Cora, te quería preguntar entonces, porque ahora él es agente libre. Sí. Él está bajo contrato todavía hasta el 2027. Técnicamente tiene todavía un salario.
Se junta esta noticia con la de los Phillies, que es la otra que íbamos a llegar, que votan a Rob Thompson.
Exacto.
Después de un buen run ahí también, similar a Boston, pero hasta peor. Los Phillies sí que estaban dormidos.
Bueno, perdieron 10 consecutivos, 11 consecutivos.
Sí, a mano de los Bravos, 5 de esos fueron con los Bravos. pero yo vi todos esos juegos, estaban flat. Sí. Nadie bateaba. Harper metía un jonrón, Schwarber metía un jonrón y los demás no hacían nada.
Y ese, me recuerdo que lo hablamos en la previa, empezando la temporada, que decíamos, lo que nos asusta de Filadelfia es que tienes a Schwarber, tienes a Harper, pero ¿y el resto
del
grupo?
¿Dónde está el resto de alineación?
¿Qué va a ser tu sexto bate, quinto bate?
No asustan y así se ha visto. Ya les volvió Zach Wheeler, que lució muy bien el fin de semana. Lizardo tira un short ahora anoche, si no me equivoco. Y tienes a Christopher Sánchez, que es un caballo. Tiene tres ahí sólidos en abridores.
Claro.
Pero no están bateando.
Bueno, De nuevo.
Juntándolo con Cora.
Eso es culpa de Rob Thompson.
Es lo mismo que digo de...
Siempre usan al coach de excusa. Y vamos a hablar más adelante de eso con el básquet, con los cangrejeros y cosas. Los jugadores tienen que jugar.
Mira qué cómico que anoche votan al coach y entonces por fin hacen 8 carreras. Sí. Despiertan los bates.
Lo que pasó con Boston de la nada.
Ganaron tres corridos
después de votar a Cora.
Creo que a veces desperate times call for desperate measure. Y a veces lo único que puedes hacer es votar al coach. El gerente no se va a votar el mismo.
Bueno, pero ves, ahí es donde está el problema especial. Especialmente en Boston, y volvemos a Boston rápido con este tema, porque es como, por eso es que yo digo, justo o injusto el firing de Cora, porque él fue el que dejó ir a Alex Bregman, él fue el que cambió a Mookie Betts, él fue el que cambió a Chris Sale por Vaughn Grissom, que ni ha visto las grandes ligas, él fue el que cambió a Rafael Devers, aunque no está bateando muy bien en San Francisco, pero me entiendes el punto que voy,
cuando tienes
una gerencia que sigue saliendo de jugadores en vez de traer jugadores,
le amarra la mano al dirigente,
y se están poniendo bien maceta, tú eres un mercado grande, tú eres Boston, Nueva York, Los Ángeles,
pero al final
mercado,
del día,
gasta, pero, no salgas de dinero,
pero yo creo que estamos de acuerdo con los dos equipos que tenían rosters para ganar.
Claro.
Y es que simplemente los que contaba con que producieran no están produciendo.
Oye, Filadelfia es un equipo que para mí es de los mejores en la Liga Nacional y tiene un equipazo también.
A lo que quería llegar, Dombrowski, que es el gerente que trabajó con Cora, lo trajo para Boston.
Ya le dio una llamadita.
Ya lo llamó enseguida. Y Cora ya lo rechazó. Por eso ya le dan el trabajo a Don Martin Lee como interim manager.
Sí.
Pero le ofrecieron el trabajo a Cora enseguida.
O sea, eso te dice que uno que tampoco pensaban de Thompson, no les gustaba Thompson, pero a la que vieron que Cora estaba disponible, dijeron, mira, vamos a salir del nuestro y vamos a tratar de dejarle saber a Alex que lo queremos. Pero aquí es donde te mencioné ahorita, él está bajo contrato todavía, Boston le debe dinero
ahora
por
está
otro
cobrando
año.
Por estar en la casa, ya dijo que no va con la familia este año.
Sí, ¿cuál es la prisa? No cojas un trabajo así porque es el primero que se hace disponible. Por más bueno que sea Filadelfia o los Mets, que es el otro que te iba a traer de ejemplo.
Vamos a llegar a los Mets también.
Porque los Mets también están ahí en la cuerda floja. Acaban de pasar por un sweep contra los Rockies. Que uno dice, ellos votarán también a su dirigente, a Carlos Mendoza.
Todo el mundo dice ahí que tienen a Beltrán en línea esperando por ese trabajo.
Me encantaría. Sería perfecto
para hacerlo. Pero no queremos tampoco que entre a mitad de temporada. Sería como que extraño.
No es justo para él.
No, ¿verdad? O sea, coger un equipo ya malo en mitad de temporada.
Lo mismo que pensaría Alex Cora. Exacto. O sea, sea Cora, sea Beltrán, Cora con los Phillies, Beltrán a los Mets. ellos no quieren entrar en el medio del despingue que tienen ahí. Sí, exacto, sí, ellos quieren coger los limpios con el off-season y hacer las cosas bien, tú sabes. Esos equipos tienen problemas. Para mí los Mets, Boston, Filadelfia y los Mets, para mí los Mets son los que más problemas tienen.
Las lesiones, la pierden a Lindor indefinidamente, parece que va a ser largo. Pierden a Senga también ahora, uno de los abridores. Ahí no hay un ace, hay buenos pitchers, Peralta es bueno, Clay Holmes es bueno, pero ninguno que, como ningún Sánchez o Wheeler.
Exacto.
O sea,
Sí, el picheo de Filadelfia es mejor.
Es mejor,
Y tienen a un Schwarber y tienen a un Harper.
Acá tienen a Soto.
Pero Soto está solo ahora.
Y está solo y llevándose el equipo en contra. Cada chance que tiene, cada oportunidad que habla. yo lo comparo con el Jack Parkman, el de Major League. La gente que odia a su equipo nuevo.
Bueno, ¿qué le pasa a Soto? Porque esto es lo que yo me recuerdo decirte, brother. Cuando tú firmas por casi $800 millones, algo así, que le dieron los Mets. Él tiene que entender que dentro de esos 800 millones está el ser un líder, el hablar bien de tus compañeros, el hacer ese buenas cositas en el camerino, el asegurarte de que la química sea buena. Me parece como alguien que está cobrando su dinero, no le importa nada, llega a trabajar, se va. Y esas cosas es, mira, brother, te estamos pagando no solo por tu producción en el terreno, sino por lo que vas a traer como líder al
ejemplo,
grupo.
Dar el ejemplo. La química,
y él se le está olvidando la segunda parte de ese contratito que le dieron.
Pues viene esto por el cold que se tiró. Él está llegando, el día que iba a volver del injury. Sí. Cuando es el último día del road trip, algo así fue.
Y le preguntan.
Oye, están en la racha, han perdido 12 corridos. ¿Has hablado con ellos? ¿Les has dicho algo? No. No, ¿por qué? Porque
o sea, hablaría con ellos. ¿Qué tú llevas haciendo las últimas 3 semanas? Sí. En casa, ahí viendo los juegos. Loco, pero no estás como que tratando de... A lo mejor, tú sabes, cuando alguien está lesionado en básquet, pero todavía está sentado en el banco ahí.
De cheerleader.
Eso es lo que tú quisieras ver de él, pues apoya al equipo.
Y su lesión era algo que no fue por tanto tiempo tampoco, ahí bien seria. Pudo haber estado con el equipo.
De nuevo, mano, sigue metiéndose el pie en la boca con estos comentarios. Y él tiene que darse cuenta que, bro, te estamos pagando tanto, tienes que ser el ejemplo. No puedes ser un echado para atrás.
Y el colmo de todo esto, que íbamos a llegar a lo positivo acá de las historias de los equipos. Bueno, tienes a los Yankees, primer lugar, cruising en la división, con Ben Rice. Reemplazando básicamente el rol de Soto detrás de antes de George, ¿verdad?
Era segundo bate Soto, tercero George.
Rice y George, y Rice bateando 310 jonrones, 23 empujadas, slugging de 700. Gente,
chequeate este número porque busqué esto que me dio risa. Es el contrato. A Juan Soto este año le están pagando $62 millones los Mets. Los Yankees le están pagando a Ben Rice $850,000. No llega ni a $1,000,000 el contrato de Ben Rice.
Busquen ese extension.
Claro, eso viene. Lo que te digo es que para los números que está poniendo, como muchos fanáticos de los Yankees, queríamos traer para atrás a Soto cuando fue agente libre. Ahora miramos para atrás y decimos, chacho, qué bueno, nos libramos de esa.
Y Max Fried, que es lo que dice todo el mundo, y yo estoy de acuerdo,
los chavos de Soto, 200 millones
se los das al pitcher.
Los usaste para Max Fried, no firmar a Soto.
Tienes un ace y tienes un bate ahí igual, sales ganando, en verdad.
Bueno, y otra rapidito, antes de pasar a los Yankees y todos estos temas de la Liga Americana, quería hablar de la otra lesión también del boricua, que es Javi Báez. Ayer sale del juego, estoy seguro que lo estabas viendo. Sí. Fue como un slide medio incómodo que hizo en primera base.
Él que con sus slides y eso, pero el tiro fue alto, así que trató de evitar. Y se choca el tobillo con la base y no sé, se pudo parar, como ven, pudo caminar.
Pero once you see the cart,
el tobillo.
Cuando no puede, cuando tienen que traer la camilla o el carrito de golf o
pero
lo que sea.
Yo creo que hubo un miedo y no querían que le pusiera peso al pie, obviamente, pero yo creo que va a estar bien.
No han dicho.
No, nada de season ending, no se rompió nada.
Importante ese detalle. Esperemos que Javi esté bien, obviamente. Sí. Importante para Detroit, para ese equipo. Yeah. Él es uno de esos.
Está en la batalla en
500, pero en primer lugar. Así de malo ha sido la americana. Que hablando entonces de la división central de la nacional, te quería traer para mí el equipo más sorpresa que estoy viendo ahora mismo en el béisbol son los Cincinnati Reds.
Hablando de managers, bueno.
Javi, ¿qué me puedes decir de Cincinnati? Hablando de un manager bien.
Con Terry Francona, tú sabes que esa gerencia, no sé quién corre ese equipo, cuando traes a un Terry Francona es porque ahora vamos a ganar. Tenemos los jovencitos, llevamos 3 años aquí que no damos ese brinco, tráeme un Hall of Fame manager y mira, con 2 años ya los tiene encaminados.
De acuerdo.
Ya los tiene.
Y que me sorprendió tanto, viendo los otros días, veo los standings, veo todo y dije, espérate. Sí. Cincinnati está en primer lugar.
Red Hot. Sí. Red Hot. Hay que mencionar a Sal Stewart, el rookie.
Sal Stewart está entre los líderes de jonrones en la liga.
299 jonrones, 29 empujadas, 7 stolen base para colmo corriendo. Me encanta el jugador. Y el caballo que este año está subiendo de nivel, Eli de la Cruz.
Yeah.
Le tocaba ese breakout.
Ya era hora, ya era hora.
Ya era hora. 2.90, 10 jonrones, 24 empujadas, 5.90 slugging.
Sí.
Y el pitcher que hay que mencionar, Chase Burns. Si no lo han visto tirar, sí, tira gas.
Fue rookie el año pasado, él subió un poquito.
El año pasado, sí, él tiró en el juego que jugó Atlanta en el NASCAR aquel.
Sí.
Él tiró en ese día, ahí fue su coming out. 10.3 ponche de K per 9. Es un strikeout. Y ellos no tienen a Hunter Green, que es el ace verdadero de ellos.
Yeah.
Que se le fue. Si vuelve Hunter Green, siguen ganando. Tienes un picheo ahí que da miedo para los playoffs.
No, de verdad. Y más que nada, yo creo que la comparación para traer aquí también es como vemos equipos como Cincinnati, vemos los Cubs, los Cardinals, todos con buenos récords. Lo que está pasando en el oeste con los Padres y los sí, D-backs.
La Nacional
está bien profunda. Yeah, yeah. Muchos, muchos equipos buenos que ya vemos que va a estar bien complicado cuando empieza a llegar al final del año.
Y los Phillies,
exacto.
Marquea dos equipos, a Milwaukee y Arizona, que están en around 500, 15 y 13. Esa es la meta de los medio feeds, llegar en el último wild card.
¿Sí?
Olvídate de la división ya, porque Atlanta está a 10 juegos de ellos, se les cogió de juego ya.
Sí, pero vuelvo y digo, también calma en cuanto tienen tiempo para arreglarse, por lo menos juegos. Filadelfia más que los Mets. Pero y esto habla de que, mira, la Liga Nacional contra la Americana. En la Americana ahora mismo, el primer lugar en el Central, que son Detroit 15 y 15, y el primer lugar en el Oeste, Oakland, ya no es Oakland, es Sacramento, Las Vegas, están 15 y 14.
Están peor que el último de la Central de la Nacional.
Exacto, sí. Es como el único equipo de verdad, bueno, los Yankees y Rays en el Este.
Después hablamos de Tampa en la próxima, porque siempre juegan bien Tampa. Sí, sí. Aquí están de nuevo.
No, y eso, tú sabes, de nuevo, los Yankees impresionantes.
Y esto es bueno para dos que empezaron lento, Toronto y Seattle, de la ALCS, que ya están ahí al lado ya de ellos, ya despertaron, ya se están poniendo en orden.
Sí, eso, y de nuevo, Toronto va a estar muy bien.
Yep.
Para mí lo más impresionante de los Yankees, para mencionar rápido, es lo que está haciendo con el picheo, porque no es solamente Aaron Judge y Ben Rice, esos tipos están poniendo sus números.
¿Quieres tradear tú?
Y vamos a tener esa pregunta, porque
otra vez.
Nosotros hemos tenido este debate, y siempre te sigo diciendo lo mismo. Si tú me pones una oferta hoy en la mesa de Paul Skenes por Cam Schiller, yo todavía cojo Paul Skenes. Paul
Skenes es un... Lo cómico es que Schiller creo que es el favorito en la Americana para el Cy Young ahora mismo. Hasta ahora, lo que ha hecho hasta ahora, ¿verdad?
Es que entiendo este punto. Esto todo empezó con Javi conmigo cuando en los playoffs del año pasado Schiller tiró el juegazo de ese 8 entradas y tuvimos ese debate. Y yo digo, mano, si podemos cambiar a este chamaco por Skenes, vamos a hacerlo. Y tú me dijiste que estaba loco, que mejor quédate con uno que tiene más años de control.
Tiene más años de control, te sale más barato porque no tiene el nombre, el caché, es el Paul Skenes, el Cy Young.
Pero ya está creando el nombre.
Sí, ya lo conoces, ya es your guy, ya tú sabes lo que tienes. ¿Sabes?
Bueno, pero lo otro interesante de esto es que también yo lo veo como todo el mundo piensa que tiene más años de control. Loco, Paul Skenes es 2 años menor que Schiller. Schiller tiene 25 años, Paul Skenes tiene 23. Lo que pasa es que subió más rápido a la Grandes Ligas Skenes.
Algo bueno que tienen ustedes es que Cole ya está ahí calentando y Rodón está casi listo. Uh-huh. Hoy suben al Boricua, a Elmer Rodríguez.
Vamos a
ayudar ahí en la rotación. Un buen debut, 4 innings.
Sí, acabamos de ver ese juego.
Ahora mismo por la tarde.
Sí, y para mí, yo lo estaba viendo ahí después cuando salí del trabajo y vi un poquito de lo que hizo al final y pensé como, mira, para mí tiró bien.
Sí.
Se metió en problemas con bases por bola. Le dio un bolazo a uno también. Era como el control. Me recuerdo y te anuncié. Le pasó lo mismo aquí en el Clásico Mundial en Puerto Rico, que esos nervios de tirar en una situación.
¿Sabes
así?
¿Quién? Joder, voy a segue un poquito a Brandon Nimmo, primer bate. Yeah. Nos los hacía en los Mets los 10 años que estuvo allí. Busca ese at bat cuando busques el highlight ahorita. Los picheos, el Mets estaba fallando por mucho. Estaba alrededor de esa, pero Nimmo no le tira nada que no esté a media pulgada dentro. Y se envasó con 4 picheos ahí al lado. Ahí. Y ya, si el primer bateador te hace eso, ya tú ya, diablo, estos tipos no le tiran una bola mala.
Esas son las cositas que él va a aprender. Qué bueno que tenga la experiencia. Me gusta mucho que lo suban, aunque todo el mundo sabe que lo van a volver a bajar. Porque vuelve Carlos Rodón y Gary Cole. Él está ahí para un juego, dos juegos y se vuelve. Lo mismo que le pasó a Eduardo Rivera. Lo subes un día, dos días y después lo vuelves a bajar.
Buen momento para los boricuas subiendo.
Eso te iba a hacer esa pregunta. Buen momento para los pitchers, porque también José Espada
subió. Río subió también.
Ya Río sube.
Que el bullpen de nosotros del Clásico están en su oportunidad en la Grandes Ligas.
Y hay que mencionar uno del lado ofensivo, que es para mí la estrella boricua ahora mismo del béisbol en la Grandes Ligas. Tiene nombre y apellido, Javi, es Carlos Cortés. El cuarto bate de Team Rubio. Está bateando
370. 387. Subió, porque esta semana batió 500.
Sí.
Gana el jugador de la semana de la Liga Americana. O sea, Increíble. No,
está teniendo un año increíble.
Nosotros es culpable por no estar pendiente a los Atléticos en septiembre del año pasado, porque en septiembre resulta que el tipo fue un caballo.
Sí, sí, todo el mes, y por eso, y no lo vimos. Por eso es que le dieron el puesto de cuarto bate en el Clásico sí. Mundial. Él se lo ganó. Yep. Y es alguien que los Mets lo tenían, by the way. Oops. Él subió.
Late Bloomer. Late Bloomer tiene 29 sí, años. Por hay eso. Muchos Late Bloomer que caen, de Justin Turner, José Bautista. Sí. De casualidad, muchos que los Mets dejan ir.
Bueno, los fanáticos de los Mets están teniendo un año malísimo. Bueno. Esto no ayuda a saber que tenías a un boricua ahí como Cortés. Sí, pero es, tú lo dices, a veces tú lo dejas ir a sus 24, 25 años y es a los 28 y 29 que de verdad coge ritmo.
Cómo batear, hermano.
No, no, y está bien, ya no lo pueden sacar del lineup, está ahí en el medio.
Está en camino ahora mismo para el All-Star Game, ¿cómo va? Vamos a ver si sigue el run que tiene, porque esto es un All-Star Selection al
momento. Y para el Clásico Mundial del 2030 ni se diga, ese ya está sembrado ahí de cuarto bate. So, nada, gente, ahí lo tienen con el béisbol, muchas buenas cosas pasando.
No me dieron pasar los Bravos, mejor récord en la Grandes Ligas. Muchos nombres para mencionar, demasiado por lo bien que estamos jugando. Esta noche tira nuestro rookie J.R. Richie contra Skubal.
J.R. Richie,
¿no? Tiró 7 innings, su primer juego lo ganó contra Washington.
Eso es cuando está yendo bien, te está yendo
todo,
bien.
Todo está yendo bien, así sí, que...
¿sabes? Cuidado con eso, que eventualmente la marea cambia.
En verdad. So
vamos a pasar al BCN, Javi, porque hay buenas...
No también.
Hay buenas y malas noticias. Sí. Vamos a empezar por las malas, porque yo creo que aquí viene, vamos a dar nuestro rant de lo que está pasando en Santurce con los Cangrejeros. Sí. Que... Bueno, te lo pongo a ti primero, Javi. ¿Qué tú ves? ¿Qué estás viendo con los Cangrejeros? ¿Por qué han perdido 6 de los últimos 7?
Déjame ver donde me quedé yo. Esto es como la telenovela. Como que yo voy el miércoles a ver contra Bayamón. Le damos pela a Bayamón. Sí. Salí gozando de allí. Entonces, perdemos en Bayamón el viernes.
Una pela también que nos dieron para atrás.
Fue el domingo que no voy al juego local acá. Era Quebradilla no ha ganado. Me fui para el cine y perdemos con Quebradilla.
Mano,
le dimos el primer win a Quebradilla.
Ese fue el día que de verdad se desbordó
la copa. Con Pablo,
ahí empezó la desesperación de los fanáticos, de verdad, al ver eso. Y me recuerdo hasta entrando a ese juego, y es lo mismo que yo digo, yo siento que todos los juegos que están...
en el aire de los fanáticos.
Se siente la tensión, pero y aquí es donde voy yo creo que con este tema es, yo siento que todos los juegos que están llegando a los Cangrejeros, yo estoy viendo el roster de otro equipo y yo digo, pero ese equipo tiene más talento que nosotros.
Eso es verdad.
Ese equipo es mejor que nosotros. Sí. Ese equipo tiene
el mejor jugador está en el otro equipo.
Ese equipo tiene 3 caballos ahí de refuerzo. Sí. Carolina los otros días tuvo un juego que Hunter Tyson mete 38, Jalen Noble mete 36. Santurce no tiene eso en su refuerzo. Yeah. Y es lo que sigo diciendo. O sea, ese día, cuando yo veo la rotación que está usando Quebradilla, yo digo, espérate, ahí está Philip Wheeler, que está en la NBA. Espérate, ahí está Thomas Robinson, que lo acaban de traer y metió 27 y 14. Emmanuel Moody, y el MVP del año pasado, metió 30 ese juego. Yep. El hijo de Jamil Nelson también contribuye, metió sus puntitos. O sea...
Perdimos por uno.
Victor Lee está ahí también. Y yo digo, Santurce saca a Walter Hodge, Angelito, Ángel Matías, Piñero, Devon Collier y un Beasley que está flojísimo recientemente y es... Ahí es donde yo quiero llevarte esta conversación, que es que Santurce, mi gente, necesitas más talento. Tienes que traer mejores refuerzos. Te estás quedando.
O se tiran el cambio de coach, como hicieron Boston y Filadelfia.
Están, para mí esto va a lo que mismo pasó con Boston y esa gerencia ya en el béisbol. Paren de culpar al coach o a los jugadores que están haciendo lo más que pueden cuando están limitados. Ahora mismo yo estoy viendo demasiados minutos en cancha con Piñero teniendo que jugar las 5. Sí. Devon Collier, que,
se cansa rápido.
Mano, lo llevo en el alma porque ese hombre lo están explotando. Yeah. El tipo tiene 13 juegos esta temporada y tú lo ves cansado. Sí. Porque él está teniendo que galdear a centros de 7-2 como Moses Brown, más después también tener que meter bola. Oye, él no es un tipo que está ahí para promediarte 20 y 10. Él te va a dar 10 puntitos y 8 rebotes.
Y normalmente contra los backups, normalmente se supone que entre de banco.
El año pasado él era perfecto en la segunda unidad. Yeah. Si tú tienes a un starter, ellos pasaron primero por los cambios de refuerzo el año pasado. Justin Patton, Hassan Whiteside, Jared Solinger, después Kenneth Farid. Todos estos tipos le permitía a Collier salir del banco. Yeah. Él está ahora teniendo que jugar 30 minutos. Ese no es su juego, ese no es su rol. Él no es un defensive stopper, él no es alguien que protege el canasto de esa
alguien
forma.
Alguien grande. ¿Sabes?
Y es lo que digo, nos están matando en las tablas, en los molleros.
Pero vamos a volver a Beasley un momento, porque similar a lo de Boston y Filadelfia, cuando el caballo que trajiste de NBA, anotador de NBA, uh-huh. Tiene tres juegos corridos con 13, 4 y 10 puntos, no vas a ganar, olvídate. Esto mano, es como Harper pochándose 4.
Ahí es que yo prefiero que le echen la culpa más a eso que a Nixon, tú sabes. Porque para mí es más, para posar la línea de Varsity Blues, de que you poison my team, son. Eso es como,
es contagioso.
Es que lo que es contagioso es los tiros malos.
Sí, los tiros
cuando
malos.
Cuando él quiere poner números porque él quiere volver a la NBA, él está tratando de llegar a sus 25 tiro por juego.
Malo, es un fast break para
pero
otro lado,
te está dañando la química. So, y te lo dije la semana pasada como testeando la idea y ahora yo pienso que si Nelson es inteligente, esto lo que tienes que hacer es sácalo del banco.
Sí.
Sácalo del banco. Él no está empezando bien un juego. El primer quarter no está metiendo.
Frío, frío, sí.
Empieza frío. A lo mejor lo sacas de jugar contra los starters.
Después de halftime de repente viene con
exacto.
un run.
Exacto. Y ahora que tienes a Jordan Howard, simplemente pon a Jordan Howard en el cuadro, que está tirando 50% de tres y está jugando muy bien. Empieza con Angelito, con Jordan Howard. Ayer trataron de dar un poquito más de tamaño. Pusieron a Collier y a Jefferson junto en el cuadro. A lo mejor es eso. Date más tamaño porque no estás reboteando bien, no estás protegiendo el canasto. Y a lo
hay
mejor
que activar a la Beasley de alguna manera, volver a activarlo para que caigan un buen run, ¿sabes?
Oye, el juego hace falta. El juego contra Quebradilla los otros días que perdimos, Emmanuel Mudiay y el MVP de la liga salió del banco, él no empezó ese día. Ellos empezaron con Philip Wheeler en la 3, Victor Lee en la 2, el hijo de Nelson, Jamil Nelson en la 1 y después dos hombres grandes.
Si te escuchas, tienen dos juegos.
Sí, o sea, mira, hay que hacer algo, yo entiendo, hay que cambiar la rotación. Yo prefiero Angelito y Howard empezando y Walter Hodge y Beasley saliendo del banco, que te da una segunda unidad de calibre.
Sí.
Pero el problema sigue estando en que el roster de los cangrejeros está desbalanceado, gente. Esa es la realidad. Sus cuatro mejores jugadores miden 6'3 o menos.
Bajito,
son Jordan Howard, Ángel Rodríguez, Walter Hodge y Malik Beasley.
Y los grandes
y después,
que tenemos no
un
son
Ángel,
tan atléticos.
Un Ángel Matías, de nuevo, que lo llevo en el alma el como Collier,
también,
mide 6'4.
Sí.
So, tú tienes entonces a Piñero y a Collier para defenderla allá abajo porque no confían, no confían en Victor Larkin y no confían en Devon Jefferson para darle minutos de más.
El miércoles que estuvimos, Larkin ni jugó.
Sí,
lo vimos.
So, ves, aquí es que está el problema. O sea, tú de verdad estás como que dándote cuenta que esto no es un problema de Nelson o de los jugadores. Es que les diste un roster desbalanceado. Te estás
algo
construyendo el roster mal.
Positivo aquí, a diferencia de béisbol con 15 equipos en la liga, aquí tienen una división de 6 equipos donde 4 están en 500 o menos.
Sí.
So, estás ahí a medio
y
juego.
Y lo que tienes que hacer, por eso ese juego ese juego del jueves va
ahora
a ser importante.
Ahora con Manatí, sí, es must win. En casa contra Manatí, que es uno de los que está arriba nosotros.
Pero ven, aquí mismo te traigo.
Están jugando mejor.
Te traigo el mismo problema.
Sí, son tú, mejores
cuando tú veas esos planteles llegando ahí el jueves, llegar esta y todo eso. Espérate, esta gente tiene a Kendrick Davis, el MVP de Australia, que acaban de traerle refuerzo y está promediando 28 por juego.
Diablo,
Milleoni que trajeron ahí. Ese tipo es un caballo, un triple tres. Este tipo te da triple doubles y mide 6'5, 6'6 y galdea. Diablo, tienen entonces al hombre grande de ellos, Cook, que está jugando muy bien con Chris Ortiz. Tú miras esos rosters y tú dices, nosotros de verdad somos mejores que ellos. Yo
vamos
no creo.
A ver, vamos a conseguirnos la bolsa esa de
el sí, brown estamos. Bag, pero es como es lo que te digo. Para mí es cuando tienes dos boquetes en los refuerzos, porque es lo que tiene ahora mismo, dos boquetes de refuerzos que entre Larkin y Jefferson no llegan a 15 minutos por juego. Y después, como te digo, usándote el ejemplo aquel de Carolina los otros días, los refuerzos de ellos juegan 35, 36 minutos, 37 minutos. Gente, al fin y al cabo, esto es una liga de refuerzos. Ahora
sí,
que
desde
que cambiamos a los tres refuerzos en la BCN, tú tienes que poder competir con refuerzos.
Quizás, como tú dices, le pagan mucho a los nativos,
exacto,
más que BC salió caro. Y pues no, las razones uno no las sabrá de por qué no han llegado algunos mejores, pero razones tendrán
mano,
que haber.
Pero es que ahí también, Javi, esta gente no ha pegado un refuerzo en como 5 años. Vamos a hablar claro. Santurce, fuera de Kenneth Farid, que ha sido buenísimo cada vez que lo traen, y un run ahí de Ian Clark el año pasado, un momentito bueno de tuvieron a Murray hace varios años.
Pero tuvo un buen stretch de sus 20, 25 por juego. Estaba promediando sólido 24 por juego ahí al principio del año. O sea,
por eso yo quisiera ver que él, porque está todo el mundo ahora con la que si es Nelson, es Beasley, ¿quién es? Me gustaría que Beasley diga, mira gente, yo soy un jugador de NBA y estoy tirando 27% del campo
esto
en mis últimos 5 juegos. ¿Cuáles son las estadísticas que me en sus últimos 5 juegos? ¿Cuánto tiene? 13 puntos por juego y 27%
sí,
de field goal.
Horrible, fatal.
Pues Beasley debe levantar la mano y decir, gente, mala mía soy yo. No culpen a Nelson,
pero yo
no
me
culpen
quedé
a Walter.
El miércoles pasado, donde le dimos pela a Bayamón, le ganamos a San Germán al principio del año, que se lo fuimos a ver también aquí local.
Sí,
ahí aquí hemos mostrado que le podemos ganar a los mejores en la liga.
Es que esa es esta liga. Esta liga es así.
Sí,
cualquiera
sí,
puede ganar en cualquier momento. Pero Santurce también tiene que entender que así mismo puedes perder en cualquier momento.
Somos el underdog entrando a esos juegos. Aunque sea en home, donde sea. Estamos entrando esto, como underdog.
¿Sí? Esto es una liga de refuerzos, Javi. Vuelvo y te lo digo. Y si tú... Santurce ha apuntado a llenar un banco de nativos bien caros, que todos son caros, pero entonces tienes
cada profundidad. Cada año más viejo también hay que hablar. Oye, claro, es la verdad.
Emmanuel Maldonado fue el rookie of the year hace 2 años. Sí. O sea, tienes a Maldonado que no puede ver minutos porque tiene 5 guards al frente de él. Y es como, de nuevo, ahí está el desbalance. Tienes mucho, mucho, mucho nativo caro y poco refuerzo de impacto.
Mencionaste un cambio que hubo esta semana. No hay cambio posible para Santurce hacer.
Nada.
No, o sea, todavía no. Sale, son muy caros, nadie los quiere.
El año pasado hicieron 12 cambios de refuerzo. El año anterior hicieron 8 cambios de refuerzo. Este año van por 6.
Cero.
¿Cuántos juegos más bajas se te va la temporada con el Victor Larkin ese ahí, gastando un espacio de refuerzo?
El coach que se va preparando como Cora, que cuando no se puede hacer más nada, la única movida es votar al coach. Sí. Es lo único que se puede hacer.
¿Ves? Pero ahí que digo, dale break a que Nelson trate de hacer
cambios. Y en la división estamos ahí a medio juego de donde debemos entrar.
Y por eso digo, paren de culpar al coach cuando los jugadores tienen que jugar mejor. Tan sencillo como eso. Claro. Los jugadores tienen que jugar mejor. Eso es, para mí es el problema más grande de los cangrejeros.
El votar el coach es un mensaje a los jugadores, para que despierten, porque si el próximo eres tú.
Entonces, sí. Bueno, pues quiero pasarte rápido entonces. Vamos a la B, vamos a la conferencia B, porque ahí Arecibo de la nada pierde 2 corridos. ¿Y por qué será, Javi? Porque están jugando sin sus refuerzos. Sí, el point guard de ellos, Derek Walton, se pierde 2 juegos. Y de casualidad, el equipo que ha ganado 6 consecutivos venía on fire.
8-1 en los últimos 9 con Walton.
De la nada pierden 2 corridos. Sí. Gente, esto es una liga de refuerzos. Tú necesitas 3 refuerzos que jueguen 30 minutos, 35 minutos. No Victor Larkin jugando 5 y Jefferson jugando 12. Tú necesitas 3 tipos de impacto. Y anota
el 15 puntos por juego.
Claro, o sea, de la nada pierden a su point guard, se les descarrila un poco la cosa, pierden 2 corridos. Y entonces San Germán ahora les pasa.
Volvió a pasar, sí.
Porque entonces la inversa es que ahí tú tienes lo que sí debes hacer, que es los mismos 3 refuerzos consistentes, practicando juntos 1 mes antes de empezar la temporada. ¿Ves? Es como, esto no es, this ain't rocket science, Javi.
¿Cómo tú ganas?
Consistencia en las prácticas, teniendo un equipo junto, un núcleo, tú sabes, que se conocen.
Química. Que a todos no le gustan los mensajes. Tú tienes que crear química de equipo porque nos vamos juntos en las buenas y en las malas.
El año pasado, por más que Santurce estuvo ahí cerca en un 7º juego con Bayamón, yo siempre decía, no somos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos 12 cambios de refuerzo y estos estaban con los mismos 3 del año. Pues ahora mismo, San Germán, si tú me dices cuál es el mejor equipo de la liga, son ellos y Bayamón, Arecibo, ¿verdad? Pero San Germán, ¿por qué? Porque llevan con los mismos 3 refuerzos. Y no es que tengan superestrellas ahí tampoco.
Digo, Curbelo lo vimos.
¿Sabes? Pero Curbelo es nativo. O sea, yo digo, de los que han traído de refuerzo, entre Perkins, Harold y Hamilton, el otro, muy buenos jugadores, jugadores
18,
de rol.
Perkins 18 puntos, Harold 15 puntos, 9 rebotes. Son tipos que están produciendo consistentemente minutos, como tú lo que estás diciendo. Necesita que te jueguen los minutos, los 30 minutos.
Es que si yo estoy pagando por refuerzo, eso no es para que estés jugando 12 minutos por juego, gente. Santurce tiene ese problema. Tienes que traer tipos que te van a estar en la cancha. Porque si tú no los tienes en la cancha, los otros equipos sí los tienen. Y tú estás yendo contra Moses Brown y Lewis King y Travis Trice, Xavier Cooks en Bayamón. Todos estos refuerzos te van a clavar.
Que te escuchen, bueno, y damos un cambio. Falta todavía mucho de la temporada, estamos ahí al lado, pero cuidado, porque estamos en caída y de repente, como dije, la avalancha ahorita no lo puedes frenar y estás como los Mets y los Phillies que pierdes 10 de repente.
Les queda tiempo todavía, pero hay que hacer las movidas.
Hay que hacerlo
Javi, hay un cambio también que quería mencionarte en la BCN. Cambio entre Mayagüez y Ponce. Interesante porque es como se siente bien parejo. Pero yo te diría no tanto, porque Jader Fernández ahora va para Ponce. Recuerden que lo cambiaron de San Germán para Mayagüez. De Mayagüez ahora lo cambian a Ponce. Mayagüez recibe a Jared Ruiz. Lo que me parece interesante de esto es que yo siento que Ponce estaba buscando un point guard y Jader Fernández es para mí perfecto para ellos porque es un jugador, mete bien el triple, juega el rol, sabe jugador de rol, les da profundidad a lo que necesitaban más un point guard. Yo creo que en el caso de Mayagüez, a la que le llegó Nathan Sobey, pues entonces ya no estaban usando mucho a Jader Fernández, o entonces se van más con un tirador en la 2 como Jared Ruiz.
Lo estás diciendo como Santurce, tienen de más en una posición, busca cambio, busca hacer algo.
¿Ves? Pero, o sea, ese es parte del problema también, volviendo a Santurce rápido, que es como ahora tiene 5 guards.
Pero ¿a cuál
cambia? No quieres cambiar a ninguno, sales de Walter Hodge, pero no quieres cambiar a Walter, acabas de coger a Howard, Angelito es tu MVP, es como ¿quién tú cambias? Maldonado es el nombre obvio, pero entonces Maldonado está promediando 2 puntos por juego y tirando 30%, ¿quién lo quiere?
Exacto.
Si lo cambiabas hace 2 años, tenía valor. Yep. Entonces, los problemas de equipos malos es que de la nada se te empiezan a amarrar los problemas, se te suman. So, nada, eso, cambio importante ahí entre Mayagüez y Ponce. Vamos a ver cómo sale.
Como es, aquí en Santurce esta semana, pues, así que bueno para verlo ahí.
Sí, sí, vamos a ver cómo le sale. Y rapidito, antes de pasar entonces a la NBA, quería hablarte de lo que salió esta semana también, las nuevas imágenes del estadio de Guaynabo. Sí, recuerda que están jugando en Gurabo y salieron unas imágenes que yo lo comparé, parecía como el estadio de Real Madrid de soccer.
Moderno, entrando al mundo moderno aquí. O sea,
me encanta que lo hacen ver tan espacioso, gente. El espacio no es así de grande. Ahí en el Quijote no hay tanto espacio. Eso se va a ver bien, bien medio incómodo. Esta otra imagen, y yo, ¿dónde carajo vas a meter ese parking?
Es que, sí. El hospital ahí al lado, eso es lo que yo pensé, con el favor que lo pusieron el logo.
yo he visto ese espacio ahí, yo no creo que haya el espacio para todo esto.
Es Atlantic College es el que está ahí al lado del estadio.
Estos renderings siempre lo hacen ver mejor de lo que acaba haciendo, pero nada, o sea, qué bueno,
estadio nuevo, en verdad. O sea,
y lo otro que digo es como que, espérate, esto se anunció hace como un año atrás que no iban a jugar en Guaynabo este año, y ahora es que tú estás empezando a sacar las imágenes de lo que van a hacer. ¿Cuándo carajo va a empezar esta construcción?
Quizás eso no es una construcción de demoler, sino tanto de como que adorno por afuera, la estructura que
ya está. Me imagino que están trabajando ya en la área interna y cosas. Lo que digo es que esto se decía como un cambio de que van a estar un año, dos años ahí, pero esto me huele que va a ser más.
Yo odio los diseños modernos, que es todo gris y aburrido, como que aquí viene otra estructura gris y aburrida. Se ha ido la personalidad en los edificios, los estadios.
Yo creo que más importante es qué va a pasar adentro del estadio. Exacto. Yo creo que, y eso es lo que están, eso es lo que prometen que va a ser bien.
Nos han ganado dos veces a Santurce en las últimas dos semanas.
Santurce perdió ayer en Gurabo contra ellos.
Equipo bueno, están luciendo bien.
Se vienen esos cambios, muchas cosas pasando en la BCN. Acción, obviamente, esta noche, este fin de semana, vamos a tener varios juegos. Vamos a seguir con todo lo que esté pasando en la BCN.
Confiamos en Santurce todavía.
Vamos a ver. Me vienen los cambios. Vamos para la NBA entonces, Javi, que está en los playoffs ya corriendo. Antes de entrar a los que todavía están activos, quería decirte que ya los Spurs cierran su serie.
San Antonio y Oklahoma.
Y Oklahoma, obviamente, con sweep.
Inevitable ese confrontation de Thunder y Spurs. Va porque va a dar. Lo estamos viendo. Yo como que no confiaba mucho en San Antonio. Jugaron un juego sin Wemby en esa serie y lo ganaron. Vamos a darle un break porque era por ahora en la segunda ronda es que me demuestra San Antonio, en verdad.
Bueno, pero entonces Denver está a punto de eliminarse con Minnesota.
A ver qué pasa ahí.
Interesante lo... ¿Sabes? Yo pienso que obviamente estoy contigo. Los Thunder ya vimos, dominaron, están jugando... Hay mucha queja con los Thunder, ¿Qué tú piensas de esto? No hemos hablado de esto mucho, pero yo pienso que se debe hablar.
Shea es un tremendo jugador, no, indiscutible, uh-huh. Y como finisher al final de los juegos. Pero sí, él se aprovecha del modern NBA, que yo lo detesto, como se arbitrea. Sí. Y él no está haciendo nada que no le permitan hacer. Sí. You know, él, muy listo él, como Reggie Miller hacía flopping en su época, y el trash talking, y estoy pensando en otros nombres también, yo sé que hay muchos a través de los tiempos, o sea, es como que Rodman, uno de floppers.
Sí, sí. A mí lo único que yo digo de esto es que los árbitros siempre tienen una forma de balancear los juegos de básquet.
Cada vez que vamos a los juegos, sí.
Cada vez que vamos a los cangreros, Javi y yo hacemos este ejercicio de cuando tú ves que un equipo de la nada le pitan cinco faltas bien rápido y poner otro equipo en bono.
Es horrible.
Y el desbalance está 5-1 en faltas colectiva, yo te digo, vela cómo ahora le van a pitar.
¿Cuál es la más que yo odio? Es la guira, después que el tipo le hizo el spin move y ya él dejó el defender allá abajo, pero coge y falla la guira. ¡Pip! Foul porque falló la guira, pero ya nadie lo está tocando cuando tú pitaste. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué foul?
Sí, lo que digo es que tú ves los juegos de los Thunder y consistentemente ellos están terminando con 30 y pico, 40 tiros libres y el otro equipo con 15, con 16. Y yo, mira, árbitro, no es que Shea no tire 15 tiros libres, pero por el otro lado, dale los mismos tiros libres al otro equipo.
Balanceen más el desbalance que tienen. Andrés, la cosa es que la crítica que le están dando es totalmente merecida. Él es un foul baiter extraordinaire, es un master en actuar. Yo los comparo con los jugadores de soccer.
Pues entonces no pongas en la línea a Chet Holmgren, no pongas en la línea a los demás. Los únicos que van para la línea de los Thunder es Shea. Pero no puedes estar dándole 15, 20 tiros libres más por juego a un equipo al otro, porque ahí es que ganan los juegos tan abiertos.
Cambien las reglas. Entonces, tú me dices, Rand lo he dicho 500.000 veces, tienen un problema de arbitraje en el baloncesto, porque no solo NBA, aquí BCN y todas las ligas de baloncesto
Es que tú los puedes leer, vuelvo y digo eso. Nosotros que hacemos este ejercicio en los juegos de básquet, cuando un equipo tiene muchas faltas colectivas y el otro no,
es que nunca debería ser así.
Tú sabes que ahí vienen tres pitos rápido para el otro equipo.
Qué malo es que es así. Solo vuelve a como era en los 80, en los 70, donde permite el contacto entrando a la pintura, deja que se choque. Y cuando es algo, bien obvio que alguien le metió un jamás, eso es foul. Pero por cada cosita que a Shea le sobra, foul.
A mí me encantaría, honestamente, lo podemos hacer más aquí si quieres. Podemos ser como que los analistas de referees, porque a mí me encanta partir los de la BCN, mano, porque son tan predecibles. Son tan y tan predecibles. Ya yo sé que estás permitiendo un cierto contacto todo el juego, pero de nuevo, cuando de la nada tengo que subir las colectivas de un equipo, ahora empiezan a... Ahora los handshakes son foul. Ahora un toquecito es foul.
Es que la liga más profesional del mundo es así, Andrés. Sí. Ellos se están dejando llevar por lo que ven en la pro allá. Además, y esto, tú sabes que yo llevo 20 años gritando por esto. El arbitraje, yo dejé de ver NBA por muchos años. Ahora estoy volviendo por mi hijo y estoy volviendo a ver. Pero yo, y esto aquí, no es por ser hater, es que yo, obviamente, amo el béisbol. Y aquí voy a llegar a más de mis críticas rápido. Estoy viendo regular season baseball y NBA playoff. Y yo estoy quitando los juegos de baloncesto en halftime, yéndome a ver los juegos de béisbol en abril.
Sí, claro, porque van por 30 puntos.
Porque están por 30 puntos y no paran de cantar foul y de estar reviewing que si le tocó el pie de la bola y se tardan 10 minutos para chequear. Yo no puedo seguir viendo un juego de baloncesto hasta el final de los playoffs.
Lo que pasa es que de vez en cuando toca ese juego que está cabrón.
Lo pongo. Exacto, yo lo pongo en el cuarto quarter.
Eso es como entiendo de lo que dice, porque sí, es un problema, mano.
Me pongo a ver el béisbol. Y pues nada, eso es rápido. Iba a tirar los blowouts tan ridículos en los juegos de ayer. Acabaron por 19 puntos, 29 puntos, 16 puntos. El domingo acabaron por 19, 32 y 21.
¡Wow!
Esto no se supone que sean los mejores equipos jugando uno queriendo. ¿Cómo está pasando que cada juego está por pela?
Bueno, yo te he dicho también una solución mía. Es que para mí la primera ronda de los playoffs en la NBA debe ser series de 5.
Bajarla a 5 como era antes.
Las series de 7 juegos en la primera ronda. Yo no tengo que ver series de 7 juegos de los Thunder contra los Suns para saber que son mejor. Exacto, yo no tengo que ver a los Spurs jugar más contra los Blazers para saber que son mejor. Le ganaste en 3 juegos la serie, ya se acabó. O sea,
y una más también, que yo sé que es por la televisión y por los prime time. Los primeros 2 juegos, el 1 y 2 y 3 y 4 en la casa. No podemos jugar back to back. Las dos no son atletas que juegan back to back. No,
chacho, eso ya los tiempos han cambiado. Estoy pidiendo mucho. Ya los back to backs no
es imposible. Pero
es que también básquet se ha convertido también bien rápido, bien físico, al punto de que no puedes estar jugando.
Tú querías hablar de eso y las lesiones. Otro problema.
Vamos a llegar a eso. Antes quería hablar de los juegos que tenemos hoy.
Vamos a los juegos.
Hay juegos hoy todavía. Hoy los Lakers y los Pistons pueden pasar a la segunda ronda.
Magic, no Pistons.
Ah, perdón, los Magic. Ahí le pueden ganar a los Pistons. Ahí es que me está interesante el tema. Vamos a empezar por los Lakers, porque Houston, uno, ¿qué está pasando con Kevin Durant? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar?
Se después se volvió a lastimar y parece que no va a jugar.
Lo intentaron jugar los otros días, que jugó 41 minutos, by the way, ese día. Y metió 24, 23 puntos, que jugó bien.
Supuestamente no va a jugar tan difícil.
Sí, sigue fuera. Los Lakers tienen chance de avanzar
en
hoy.
En casa.
En casa.
O sea, es que este es el momento.
Hoy es el juego para ellos ganar.
Hoy es para ganar y yo lo dije la semana pasada, que se llevaban uno en Houston y lo hicieron. Sí. Para mí esto se acaba hoy. Así lo digo.
Nuevo, lo hablamos la semana pasada, el logro que sería esto para LeBron, ganar una serie sin Reeves, que está, de vuelta y te digo, está jugando con una rotación media, no muy buena, vamos a hablar claro, gente, ahí.
Tirándole a Liu a Bronny.
Sí, exacto. Está con Bronny, con Luke Kennard, con Marcus Smart, y esos tipos de jugadores son buenos, pero no es para ganar una serie de playoffs. Más, más cuando LeBron tiene 41 años.
Lo que ha dicho todo el mundo, he literally made a teammate.
Sí.
Él creó a uno de los de sus teammates.
Oye, pero qué cool ese momento de la liga los otros días. O sea, y Bronny lo que tiene que darle son 10 minutitos. No es que esté jugando mucho, pero no, mano, de verdad. Este logro de LeBron, si lo hace, yo honestamente estoy rooting por él. Yo espero
Houston, que sabemos, Houston está quitado. Eso se ve.
Qué pena.
No hay química de nuevo.
Qué pena lo de Houston.
Si no pierden hoy, pierden en Houston en el sexto juego, donde no llega a 7.
Sí. Fíjate, ahí que se pondría interesante para mí. Porque no me sorprendería que esta serie llegue a 7 juegos. Y la de Denver y Minnesota igual, por las lesiones y cosas. Pero antes, vamos a hablar de entonces la de Detroit.
Orlando y Detroit.
¿Qué está pasando con Detroit?
Hay que empezar todo. La imagen es el poster dunk del Kane que le hizo a Durant.
¡Wow!
Durant ha sido el biggest loser de la serie. No, lo están dominando abajo.
Está promediando 9 puntos, dominado. 8 rebotes.
Y adding insult to injury, viene Jamal Kane del G League.
Papo, pero ese tipo es bueno.
Fue bueno, chacho. Nadie sabía de wow, qué donkeo se ha tirado, mano. O sea, momento.
Increíble lo bien que está jugando.
Estaba allí en el juego, ¿no?
Nuestro hermano fue para el juego en Orlando.
Lo vio live.
Mano, de verdad, qué juego. Orlando, de verdad, me están sorprendiendo. Esto es lo que pasa mucho con estos upsets del 8 contra el 1, es que a veces el 1 llega bien confiado de una temporada regular que dominó todo el año y no han sido de verdad...
El test.
No los han puesto contra la pared.
Pero no se supone que pase, porque eso vamos a lo de los 7 juegos que dijiste. En una serie de 7 juegos se supone que el mejor equipo gane esa serie, más cuando es el número 1.
Exacto. Ahora mismo estoy pensando al revés. No tengo que ver más para saber que Orlando va a eliminar a Detroit. Yo veo a Orlando ganando esta serie.
Pues el injury de Cunningham al final del año quizás les afectó un poquito el momentum, la química.
Eso no es como si se perdió 2 meses.
Pero estoy buscando semana. Aquí teoría de qué habrá pasado, porque era un equipo, nunca me olvido ese juego al final de la temporada contra Oklahoma, que perdieron al final, pero lucieron súper bien. Sí. Y Detroit viene ready, están sin Cade, pero de repente volvió Cade y ahora es como que, espera, sacaste a alguien, jugaste bien, volvió a alguien, ahora, pero él está rusty.
Sí, sí.
¿Y qué está pasando? No sé, en verdad está bien raro. No,
y lo que te hablamos la semana pasada, ¿dónde está ese segundo anotador? ¿Dónde está ese tipo fuera de Cade Cunningham que tú le puedes dar la bola? Papi, mano, méteme 25. A ese equipo le caería también un Jalen Green o alguien así, un tipo que, o CJ McCollum. Ese tipo de jugador sería perfecto.
Bueno, ya tiene la tarea para el offseason, un move, porque ellos están
un shooting guard, un shooting guard que te pueda meter 18 o 20 puntos por juego, les caería de show porque se ven.
Y necesitamos, Durant me está recordando a Mobley el año pasado con Cleveland. Necesitamos que mi big, que es el super de upcoming superstar, no venga ni lazy neck en los playoffs.
Mano, sí.
O sea,
sí,
está luciendo mal.
Los números de él está promediando 9 puntos y 8 rebotes. No, el hecho de que no está llegando ni a double figures
o scoring. Va a ser All-NBA, lo están diciendo, tuvo tremenda temporada y así me juegas en los playoffs. No se ha acabado, vamos a ver. Pero como tú dices, Orlando ha lucido mejor. Y...
Bueno, puede ser que hoy veamos a los Lakers y Orlando pasar.
El de Detroit es en Detroit, así que uno asumiría que gana y lo llevan al sexto juego. Y anything can happen, pueden ganar los 3 corridos, pueden.
Sí. Vamos a llegar a casa a ver eso rapidito esta noche.
Mañana, es que está interesante.
Ahí es que te quiero traer entonces, porque uno, me da una pena por las lesiones que está pasando con Minnesota. Se caen en el mismo juego Dante DiVincenzo, el Achilles, eso se vio inmediatamente.
Todo el mundo ya sabe.
Y después Anthony Edwards, cuando
se vio feo.
El replay se vio bien feo, como se dobló esa rodilla, eso se vio bien
suerte,
feo.
Suerte que parece que no tear, no ACL.
Sí, pero ya anunciaron,
pero está afuera,
anunciaron que está fuera para el resto de la serie y posiblemente la próxima, no se sabe cuándo.
Un injury de par de semanas.
Sí, eso no es alguien que va a volver ya mismo.
Le abre la puerta un poco a Denver de repente.
Sí.
Porque salvan el quinto juego en home.
Oye, tú y yo no somos de estos de apostar, pero si había un juego tan obvio para apostar, fue
el quinto
juego los otros días en Denver. Acho, pongan la funda ahí con Denver, porque Denver no iba a perder ese juego sin Edwards.
Lo que le tiene que gustar a la fanática en Denver es que Jokic vuelve y se activa, triple-double, y eso es lo que sí se vio cuando perdieron los 2 corridos acá, es que Jokic como que de repente estaba jugando mal, lo tenían parado Gobert y esta gente. Si Jokic es Jokic, y carga ese equipo y se motiva y ve, esto se le cayeron ahora el superestrella y uno de sus starters, vamos a ganarle.
Mano, Denver se salvó ahí. Sí. Denver estaba a punto de irse por la borda con como estaba jugando Minnesota. Pero es que no es solo el impacto de perder a la producción de Edwards y DiVincenzo, es lo que le hace de la moral. Sí. O sea, lo desmoraliza por completo saber que ahora... Hay Odosumu.
Hay que mencionar más.
Tiró ese un juegazo de 41.
Por ahí.
Mano, un juegazo a Odosumu. Tú sabes, pero como te he dicho, mano, ese es de los míos, de los Chicago Bulls. Cuando lo cambiamos, yo dije, ese chamaco es bueno, el equipo que lo coja tiene un buen jugador.
Esta es la oportunidad, es en casa, sexto juego. Me acuerda un poco al de los Knicks con Boston el año pasado, que de repente, espérale, estamos ganando la serie y tenemos un juego para decirle en home. Sí. Nadie se lo esperaba, pero le podemos ganar. Maybe la fanaticada los inspira y ya les han ganado 3 juegos, le pueden ganar uno más.
Pero la pregunta que te hago es, ¿con qué? ¿Con qué? En la posición del guard ahora mismo tienes a Mike Conley, a Dosumu obviamente, y a Bones Highland jugando muchos minutos. Sí. Eso me asusta porque quién de verdad fuera, al menos que Julius Randle tenga el juego de su vida.
Yeah, anything can happen, en verdad.
Ofensivamente, Nasri, Randle tienen que meter sus 20, tienen que ayudar. Y entonces Dosumu ahora de la nada tiene una responsabilidad grandísima.
Creo que estamos de acuerdo que si Denver se lleva este juego, lo terminan y ganan el séptimo en casa.
Sí.
Y ese es mi pick para el final.
O sea, honestamente, si me haces escoger hoy, yo digo que Denver gana la serie.
Denver se va.
Yo no veo a Denver perdiendo.
Yo no puedo irme en contra porque
No es que veo a Denver perdiendo, no veo a Minnesota ganándoles con lo que tienen ahora mismo para jugar. No tienen la ofensiva que necesitan para ganar. Y lo cual, entonces, te quería traer este tema de las lesiones porque el año pasado, en los playoffs, el Achilles injury le dio a Tatum, a Halliburton y a Damian Lillard.
Sí.
So, 3 jugadores estrellas sufrieron la misma lesión grande en los playoffs. Ya vimos este año a DiVincenzo, la rodilla de Anthony Edwards. Kevin Durant no puede jugar en su serie.
Ya odiamos esto del load management, que no los pongan a jugar.
Como, es que de verdad...
Que bajen la temporada.
Yo de verdad pienso que la NBA tiene que considerar maybe jugar menos juegos. Menos pre-season, menos regular season. Porque si el momento que de verdad tú estás vendiendo todo el año para unos playoffs espectaculares y empiezan los playoffs y se te cae media liga por lesión. Y no es que se están cayendo jugadores de rol. Se te están cayendo las estrellas. Los que acaban de verdad decidiendo la serie. Porque es un poco injusto que ahora Minnesota, que estaba a punto de hacer este upset, se elimine porque no tienes Anthony Edwards.
Things happen, es deporte, la gente se lesiona.
Bueno, pero mira lo de Tatum el año pasado. Boston todavía tenía chance en esa serie.
Que Tatum cae, se jodió.
Eso, ¿sabes? Mala suerte con estas lesiones, pero, mano, yo creo que se tiene que hablar porque los jugadores no están durando la temporada regular más playoffs. Estás hablando que a lo mejor si juegas la temporada regular completa y los playoffs, a veces son 100 juegos.
Y algo particular como es para los pitchers en béisbol con el brazo, de repente el Achilles en baloncesto se está convirtiendo como este injury que les está dando, si es por cómo están brincando, si es por cómo están entrenando, si...
Maybe es algo así.
Algo, de repente es un patrón.
Hay algo en la comida, hay algo en la
dieta.
De repente
uno está identificando un patrón. Y es con estos guards que juegan afuera, normalmente arriba, y esa agilidad que tienen. Hay que ver qué están haciendo ahí, porque es el injury que se está dando a todo el mundo.
Sí, o sea, de verdad, yo pienso que, ¿sabes? Vamos a entrar ahora en este tema de lo que es el lottery, lo que pasó esta semana con el posible para hacer cosas contra el tanking. Pues el otro tema que la liga tiene que de verdad debatir es cómo vamos a mantener jugadores saludables en los playoffs, porque es un problema grande que afecta al producto, tú sabes. Los fanáticos, desmotiva a los fanáticos saber que yo quiero ver un Game 7 con Jason Tatum y de la nada se me lesiona.
La final del año pasado que fue tremenda y Game 7 arrancó brutal y Haliburton on fire y que se te lesione ahí al principio.
Los ratings iban así, los ratings se te escogotan.
Pero eso va, como digo, al final, eso quizás estás pidiendo mucho porque lesiones le van a pasar a los atletas. Mira a Toronto en la Serie Mundial con los Dodgers. Pero tú tienes que seguir jugando, olvídate.
Cuando tú juegas temporadas tan largas en estos deportes y entonces añades una postemporada tan intensa, es normal que esa intensidad, después de ya haber jugado 80 juego, le chacho, joda cualquiera. Antes de pasar al otro tema, te quería hablar de que noticia de Rookie of the Year se dio esta semana. Y sorprendentemente, porque todo el mundo yo creo que estaba pensando que a lo mejor se lo daban a Ken Apple, se lo dieron a Cooper Flagg. Cooper Flagg gana Rookie of the Year. Yo creo que, si no me equivoco, promedió 21, 5 y 4.
6 y 4. Y Ken Apple 18, 5 y 3.
Pero, ¿sabes? Que los números de Flagg son mejor, pero yo pienso que la gente le gustaba lo que estaba haciendo Ken Apple para su equipo en particular. Era mejor jugador.
Second leading scorer en un equipo que estuvo en el play-in ahí. Sí. Y que entonces este caché que él tenía es que es el líder en la liga en tiros de tres y hace el rookie record en tiros de tres. ¿Sabes? Claro. Que hoy día tú estés rompiendo récord de Steph Curry de tres, eso son imposibles.
Sí.
Y eso es un big deal.
Si tú me preguntas, es como si la liga pensó aquí en la historia de la liga. Están mirando 10, 20 años en el futuro. Y para el legado de Cooper Flagg, que ellos están building him up con una futura estrella.
Está bien.
Yo creo que dijeron, vamos a darle el MVP, porque el rookie of the year, porque él va a ser un futuro MVP.
It was close enough que aquí yo creo que no puedes debatir either or. Cualquiera de los dos es aceptable.
Estoy de acuerdo contigo.
Me acuerdo que Bill Simmons sacó su videito cuando acabó la temporada, y esto nadie le gustó lo que dijo, que él usó ese choke del play-in de Ken Apple en contra y votó por Flag.
No.
Él dijo eso, búscalo.
Sí, pero eso no, coño, es darle demasiado peso a un juego.
Entonces, como él se pone en su podcast. Sí. Él lo dice, pues me dejaron esperar para votar, yo vi ese juego y estaba indeciso, así que voté por el otro.
No es un mal punto.
No es un mal punto, pero se supone que ese juego no contara porque no es un regular season game.
Sí.
Que no haya sido por eso.
Interesante.
¿Te imaginas que haya sido?
Es claro quiénes fueron los dos mejores rookies de este año. De que hubo...
Similar cuando fue el año de LeBron y Carmelo.
Bueno, y BJ Eshkon, que terminó tercero, va a ser una estrella, en mi opinión.
Buen class de rookie.
Y que exacto, que está, bueno, hablando entonces de los rookies del año que viene, hoy se habla de una medida que quiere hacer la liga con el lottery. Quieren cambiar unos detalles de la lotería, del draft. Personalmente, yo te lo dije, a mí me gustó. Ellos están pensando que los que tengan los tres peores récords, los que tengan 1, 2 y 3 en el lottery, van a tener menos chances de las bolas de ping-pong para ganar el primer pick que el del 4 al 10. So, están prácticamente lo que están tratando de lograr con esto, Javi. Yo sé que a ti no te gusta y vas a hablarlo ahora. Están tratando de incentivar que al final del año, cuando ya tú veías a un Utah o Washington, estos equipos jugando a los tipos del G League 40 minutos, ahora todavía van a tener que tratar de ganar para salirse del sótano. Para tratar de llegar al cuarto lugar, quinto lugar, lo incentiva a ese último mes del año. Vamos a darle un buen producto a los fanáticos y vamos a jugar para ganar.
Tú sabes mi cuenta porque hace 3 años fui a un juego de los Wizards, que mira lo triste que es, que 3 años después estaban peor. Y todo el mundo que va allí a ese estadio no le importa honestamente que los Wizards ganen. Están yendo a ver a atletas de NBA. Okay,
eso es un problema, though.
Yo sé que es un problema, pero no lo digo para hablar mal de Washington y de sus fanáticos. Lo digo porque en general, un equipo que sabemos que es malo y que es el último y que va a perder... tú y yo, que somos buenos fanáticos educados de nuestro equipo, preferimos que pierda. Queremos que vayan al sótano porque mientras más rápido caes al rock bottom, más rápido sales.
Ok, pero...
más rápido mejora.
Yo te digo el punto de esto, usando... vamos a seguir con Washington de ejemplo. Washington lleva rock bottom ya por 10 años. So, no es como si...
y no los estás ayudando dándole menos chance para coger ellos, un top pick. No los estás ayudando.
Ok, no lo tengo al frente mío, pero ellos han tenido el... Alex Saar fue el segundo pick del draft. El año de Avdija fue el cuarto pick. Ellos han tenido picks en el top 5 los últimos... fácilmente los últimos 7, 8 años, todos los drafts. El año pasado con el shooting guard, Trey, se me olvidó el apellido. Nada, el punto es que han cogido siempre picks altos. El punto es que no pegan una, brother. No saben draftear. Sea el primer pick, o el 3, o el 5, o el 6.
Pero tú bien sabes que hay años, y en el NBA esto pasa mucho porque están este tipo que es el top prospect, que uno sabe cuál es, y en los últimos 5 años ha sido un run de Edwards, Cade, Wemby, Banquero, que te hace la vida fácil. Si no sabes qué hacer, ok, ese. No es tan complicado.
Y lo otro de esto es que piénsalo así. No es que de la nada, si let's say que tienes los segundos peores récords en la liga, como quiera puedes coger el primer pick. Lo único que ahora tus odds van a ser un chinchín más bajo que el cuarto, el quinto.
Esto es un sistema...
no es como si cambió por completo el sistema.
Yo en esto soy bien old school. Creo que estoy en la minoría con este punto, pero...
sí, tú dices elimina la lotería por completo.
Han creado un problema... y solo lo han hecho peor con el sistema que se inventaron de lotería porque algo les dijo que hay que evitar tanking. Y es lo que yo digo, y esto tú vas a estar de acuerdo conmigo. Demuéstrame dónde ha funcionado. Ellos siguen al tanking y peor que antes. Te lo están diciendo en la cara. Mira, ponme todas las reglas que quieras. Yo todavía voy a buscar las mejores chances para el pick.
Pues ahora el mejor chance para el pick es tener que ganar al final. Y yo creo que esto de nuevo, es pequeñito. Esto no va a revolucionar las cosas. No, es simplemente, míralo así, es un step in the right direction
contra
el tanking. Sí. Eso es todo lo que quieren lograr.
Pero lo otro que
esto
digo
no va a cambiar
eso,
el que los equipos malos van a seguir siendo malos, porque estoy de acuerdo contigo. Yeah. Washington va a seguir siendo malo.
Pero ¿cómo tú quieres que el equipo que es horrible, último Utah, Brooklyn... en los últimos días del año, de repente gane con el equipo mierda que tienen?
Drafteen mejor.
No, yo sé, pero viste...
y no importa si es el primer pick, o el tercer pick, o el quinto pick, draftea mejor.
Ya, eso no tiene que ver. Estamos hablando ahora de in the season. Me dice que queda 2 semanas de temporada y estoy ahí para ser el cuarto peor en vez del tercero para subirme. Pues, ¿cómo? Mi equipo es una mierda, no puedo subir más de posición.
Ah, espérate.
¿Cómo quieres que gane?
Aquí es donde estoy de desacuerdo contigo. Yo no sé si tú estabas pendiente a los juegos. Es más, el famoso juego de Bam, ¿contra quién es que fue? Fue contra Washington, ¿verdad?
Ajá, ajá.
¿Por qué? Porque no están galdeando, no hay un esfuerzo. Ahora van a galdear. Yo pienso que ese juego de 83 puntos fue una de las cosas que le cambió la mente al commissioner. Le dijo, mira, ya esto es un chiste, porque hay jugadores que están jugando como un juego de estrella.
Sí, Bam, bendito.
Sí, pero es porque como está jugando tu oponente, no es algo que debe estar... it's not professional basketball, Javi. Bueno, eso no es buen básquet,
chicos. Otro cuento de nosotros fue el último día de la temporada que vamos a Atlanta y no lo sospechábamos porque esto tiene Philadelphia, tenía Embiid, Harden, iban para los playoffs.
Obviamente.
¿Y qué pasó? Nadie. Vimos al banco y a los G-Leaguers, vimos a Mac McClung de casualidad jugar.
Pero pagaste la taquilla a precio completo. Exacto. ¿Verdad que sí?
El chiste que le ganaron a Atlanta con los de G-League.
Bueno, el punto es que a los fanáticos le molesta esto de sentir que tú todavía me estás cobrando el precio.
Por ver una calidad, un nivel, y me estás trayendo bancos y scrubs a jugar.
Sí. Son nada, ese es este tema. Yo pienso que esto es nada más que... medidas que están tratando, no es que estoy contigo, no va a solucionar el problema.
Y si tratamos, lo han hecho, esto fue en los 85, ¿verdad? Con Patrick Ewing, 40 años de lotería. ¿Y si le damos 3 años a 0 lotería? Vamos a que el peor coja el primer pick, ¿no? vamos a ver si quizás la cosa mejora. Si le damos el chance al peor equipo, coger el mejor jugador y mejora más rápido, como lo hacen todos los otros deportes.
Like, yo pienso que no creo que estás apreciando cómo eso va a crear un caos en que media liga va a estar tanking, Javi. Tú vas a tener...
Tú vas a ser el primero. Admítelo a los Bulls. Dile como tú odias que estén en el play-in. Tú quieres que pierdan. Okay, eso es lo que los fanáticos de los Jets le dicen, no dejen de estar 5 y 7, pues queremos bajar. Los fans prefieren que el equipo pierda, eso es lo que nadie quiere admitir, pero es la verdad.
Es complicado sí. Este tema, porque los equipos todavía tienen un deber tienen que ponerle un producto a los fanáticos, al juego, el juego 82, como el primer juego del año, tú tienes que vender un producto al fanático.
En esto creo que también vamos a estar de acuerdo, y esto va mucho.
Tú tienes auspiciadores, tú tienes cosas que tú tienes.
Aquí vamos a estar de acuerdo, y esto mucho crítica a la llegado, esto viene al orgullo de los jugadores, los atletas pros del NBA, que sí han cogido una cultura de no querer jugar.
Porque les pagan demasiado.
They're coddling, o dice la de Major League, we're coddling these guys, pero se les ha metido en la cultura de que, siéntame coach, hoy no. Eventualmente llega el orgullo del jugador. Nunca hicimos el cuento la semana pasada de Michael Jordan.
Si me están pagando 20 millones al año y mi equipo está 13-54, ¿para qué yo quiero jugar esos últimos meses del año? Ya yo tengo mis 20 millones,
por
brother.
Por el fan ahí, que está queriendo venir a verte.
Pues,
mano.
De nuevo, esa es como tienen que sentarse con los jugadores, no solo con el cambiar reglas de tanking y decirle, mira, ustedes tienen un deber de esforzarse, de jugar duro, no importa el juego.
Y volviendo a las reglas que han tratado, ¿les importó lo de 65 Game Rule para los premios? No. le han puesto las reglas, los fines a los gerentes, los fines a los jugadores. Ellos van a seguir no jugando, van a seguir tanking,
Nada, gente, ahí lo tienen. Yo siento que este tema está bien bueno, va a seguir evolucionando todo esto de la lotería. Es formas de tratar de mejorar el producto porque tiene problemas al final del season y lo vimos este año. No es un buen producto y daña la experiencia, y más con las lesiones ahora que estamos viendo. So, la NBA está en un crossroads, yo diría, del producto que le están vendiendo al fanático, y tienen que hacer algo. Y están tratando
so, por lo menos.
Nada, gente, ahí lo tienen. Les ponemos la información como siempre en pantalla aquí de GW5 Network, donde nos pueden seguir. Denle a la campanita ahí abajo, like y subscribe, el número de teléfono en pantalla donde nos pueden llamar para cualquier duda o pregunta que tengan. Gente, buena semana de contenido. Nos vemos. Vamos a ver los juegos esta noche de la NBA y de la BCN. Vamos a ver si los cangrejeros ganan. Nada, gente, nos vemos la semana que viene con más aquí de GW5 Sports. Gracias.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.